antes.
Misiones te escucha.
No a la droga.
Pedí ayuda. Consultanos. Contá con nosotros. Al número de WhatsApp 3764 172783. 172783. Y al correo electrónico misionestescucha@gmail.com. Misiones te escucha.
No a la droga.
No a la droga. Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la Provincia de Misiones. Fin de espacio publicitario.
Seguimos conociendo el trabajo que van a realizar los ministros del flamante gabinete del gobernador Hugo Passalacqua en nuestra provincia, y por eso hoy tenemos en nuestro estudio como invitada a la ministra de Educación, que tendrá Misiones, que ya tiene la provincia de Misiones en realidad, Ivonne Estelamaris Aquino, a quien agradecemos el haber venido. Muchas gracias, buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Ya estuvo reunida como una de sus primeras actividades, ministra, con los gremios docentes, ¿no es cierto?
Sí, así es. Estamos recibiendo a los gremios que nos están solicitando un espacio. Estamos dando prioridad justamente a esa tarea porque, bueno, nos interesa trabajar y ponernos de acuerdo en una agenda de trabajo conjunta. Y hasta ahora, el día lunes... estuvimos recibiendo a la gente de UDPM.
Fue el primero de los gremios. Fue el primero que lo solicitó también.
Fue el primero que solicitó, fue el primero que coordinamos horario de audiencia. También ayer estuvimos reunidos con los colegas de UDA, una tarde de realmente una charla muy, muy amena y muy productiva. Ambos gremios han dejado una carpeta de trabajo con algunos puntos para acordar una agenda. Y también próximamente, el día viernes, estaremos reuniéndonos con los colegas de CIDEP y nos han avisado también que los colegas de AMET están muy interesados en que charlemos, así que nosotros a disposición para charlar con todos los sectores.
¿Algún sector se quejó por ahí de que no los han recibido, pero tampoco pide audiencia, ¿no? Digo el Frente Gremial, por ejemplo.
Leí en algunos medios, y por eso pedí que chequeen rápidamente esa información, de un gremio que había manifestado, ¿no?, que solicitó audiencia y aún no se le otorgó. Realmente no tenemos el pedido de audiencia, pero no tenemos ningún inconveniente de ponernos de acuerdo en un horario para encontrarnos, un día para encontrarnos y trabajar. La idea es dialogar con todos. Por supuesto, ahora en esta primera instancia, así en una instancia con cada uno de los gremios, pero seguramente muy pronto vamos a empezar ya a trabajar en las mesas de diálogo.
¿Todavía no se habló de paritarias ni nada de eso? Sí.
No, porque en realidad lo que estamos justamente expectantes y esperando son las definiciones a nivel nacional.
Como siempre,
por ese tema.
Se necesita. Misiones y otras provincias necesitan tener primero el piso.
Totalmente, nacional. Totalmente. Y a partir de ahí sí abrir el diálogo en la mesa para acordar con los sectores de aquí de la provincia.
Uh-huh. Bueno, ¿y la relación va a ser así, abierta, de diálogo?
Sí, absolutamente. O sea, nosotros estamos convencidos de que realmente este proyecto educativo necesita el aporte de todos. Tenemos toda la predisposición, tanto desde el Ministerio de Educación como desde el Consejo General de Educación. El licenciado Maidana también está haciendo un excelente trabajo de diálogo tanto hacia el interior del Consejo como con las distintas organizaciones. Por lo tanto, esa va a ser nuestra modalidad de trabajo.
¿Y cuáles son los objetivos, ya hablando en sí de materia educativa, sacando el diálogo, que por supuesto está bien que esté, con los gremios y con el sector docente, pero cuáles son las estrategias que plantean llevar a cabo? Imagino una continuidad y cosas nuevas, ¿no?
Por supuesto. Nosotros, como charlábamos con distintos colegas, distintos grupos y demás, vemos que en el proceso que nos antecedió realmente se dio un impulso muy fuerte gracias al incremento en la inversión, en el presupuesto hacia educación, cosa que seguimos sosteniendo y defendiendo, pero vemos que se hizo un avance muy importante y significativo para dar respuesta. Sabemos que aún falta, por supuesto, pero para dar respuesta a la creciente demanda de educación en todos los niveles del sistema. Lo que nos toca ahora como equipo de trabajo es poner mucha energía, mucha fuerza, y por eso no hay forma de hacer lo que pretendemos en Soledad, hacia el interior de las escuelas. Y allí nos vamos encontrando con docentes y con equipos docentes que, por suerte, coincidimos en esta idea de construcción del currículum de la provincia de Misiones, con contenidos y estrategias y metodologías y criterios de evaluación y criterios de promoción y demás que tengan que ver justamente con las características propias de nuestro proyecto de Misiones.
¿Pero cómo se puede eso? ¿No se delinean esas políticas a nivel nacional?
Lo que pasa, sí, por supuesto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el gran paraguas que es nuestra Ley de Educación Nacional, sí. Justamente a partir de los principios que postula esta ley, habla de igualdad, habla de inclusión y habla de la función social de la escuela. En ese sentido, adherimos absolutamente a ese planteo, a ese postulado ideológico. Por eso tenemos que trabajar en cómo hacemos para garantizar en la provincia de Misiones una inclusión de todos los sujetos sociales al sistema educativo, que todos tengan la garantía de hacer uso de ese derecho social. Y el trabajo fuerte en que el paso por el sistema educativo realmente deje una huella de aprendizaje importante. Por ahí la palabra calidad asusta un poco, porque se asocia quizá a paradigmas...
Demasiada exigencia.
A exigencia y a exigencia para, no está para mal. Algunos.
Digo, no está mal tampoco. Otros, pero... lo que se cuestionaba por ahí en los últimos tiempos era... exceso de inclusión en desmedro de calidad. Se pueden tener las dos cosas.
Totalmente. De hecho, charlando con los maestros, con los profesores, que son los que están en el día a día de todo el proceso, coincidimos ampliamente en que eso es posible, pero necesitamos fortalecer lo que es el trabajo en las comunidades educativas. O sea, lo que vos me preguntabas, por supuesto hay grandes lineamientos, pero la construcción del proyecto educativo, y esto por ahí los colegas que me conocen y con quienes hemos compartido espacios de formación, espacios de perfeccionamiento y demás, saben de qué hablo. Hay como dos grandes paradigmas, podríamos decir, ¿no? Una cosa que venga de arriba y que imponga, y otra cosa, que es la que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con generar estos procesos de construcción desde abajo hacia arriba en una comunidad más horizontal. ¿Por qué? Porque el maestro, el profesor, es el experto en lo que hace, que es enseñar. Y ese saber tiene que ser reconocido, ¿no? O sea, ese saber acompañado de equipos y demás que ayuden a repensar, a resignificar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo mejor, eso es lo que creemos nosotros va a garantizar un currículum propio de la provincia de Misiones que realmente sea significativo, ¿sí? No una letra muerta en una serie de cuadernillos que por ahí a la hora de la verdad y en el día a día de las aulas pasan otras cosas. Lo que por ahí confiamos nosotros es que en las cosas que pasen cotidianamente en el aula realmente sean acuerdos y construcciones que la comunidad de docentes, insisto, expertos en lo que saben hacer, son capaces de pensar en conjunto, como colectivo docente, digamos.
Hay algunos objetivos, imagino, que serán... y que tendrán continuidad. Estamos conversando, para aquellos que se enganchan recién con la radio, con la ministra de Educación de la provincia, Ivonne Estela Maris Aquino. La universalización de las salas de cuatro, por ejemplo, que totalmente. No sé si se llegó a un 80%, ¿cuánto estamos?
Están faltando, sí, estamos en eso, reconocemos que está faltando garantizar esto y avanzar sobre la sala de tres que también es importante.
¿Pero va a ser obligatoria la sala de tres?
La universalización plantea eso. Uh-huh. Y lo que nosotros agregamos a eso es la idea de unidad pedagógica, pensando en el proceso de desarrollo y aprendizaje del niño, por el cual entendemos que, y esto también va a ser un punto importantísimo para trabajar con las maestras jardineras y los docentes de los primeros grados, trabajar en encuentros articulados en conjunto para pensar cómo acompañamos a nuestros niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años en un proceso que sabemos que lo cronológico no determina el tiempo de aprendizaje. Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar mucho para recuperar este criterio de proceso de aprendizaje desde las características propias de nuestros niños en este momento.
Para que quede claro, ministra, porque creo que todavía no en toda la provincia hay salas de 4 años disponibles, aquellos chicos que hoy o que el año que viene, por ejemplo, tendrían que ingresar a la de 5 ya es obligatoria,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
es así.
Sí.
Bueno, y que no han pasado por la de 4 porque no había disponibilidad, no tendrán inconvenientes, ¿no,
no
es cierto?
No, de ninguna manera. Al contrario, la invitación a las familias es a que se acerquen a las escuelas más cercanas a sus lugares de vivienda. Justamente ayer hablábamos con el presidente del Consejo de Educación como para hacer una revisión también en relación a qué instituciones ya están cubiertas y abarrotadas de matrícula. Uh-huh. Y cuáles aún tienen disponibilidad, porque por ahí hay, por cuestiones de representación social,
sí,
de imaginario social
o
y
turnos,
demás.
O turnos, siempre se elige más el de,
claro,
mañana.
Claro, entonces también en ese sentido hay espacios totalmente disponibles aún que es importante que las familias estén sabiendo como para que garanticen que sus hijos realmente ingresen a las salitas.
Ministra, el nuevo presidente de la Nación se reunió con los gobernadores. El nuevo ministro de Educación, ¿tuvo reunión ya con ustedes? ¿Los convocó o todavía no?
Nos convocó, sí, ayer llegó la convocatoria para para el Consejo Federal de Educación el día 22 de diciembre, uh-huh, que se va a realizar en la ciudad de La Plata. Así que estamos convocados a participar, va a ser la primera reunión de este actual gabinete de ministros de educación del país.
Me imagino que una de las preocupaciones que plantearán los ministros, usted me dirá si es una preocupación legítima o no, es aquella, no sé si error o no, el ministro Bullrich de Educación dijo fue un grave error la ley que, o el decreto que reducía la inversión en educación del Estado Nacional,
sí,
creo que a la mitad, y que además se volvía a cuestiones anteriores que ya fracasaron, como la EGB, por ejemplo, ¿es así?
Sí, es un error. Yo estuvimos muy atentos a ver qué manifestaciones había con respecto a eso, porque realmente es un error gravísimo, porque hace referencia a leyes ya derogadas, uh-huh, y por supuesto a logros en el campo educativo que ningún docente va a estar dispuesto a renunciar, ¿no? Uh-huh.
Que tiene. ¿Eso le que manifestaron ver con los gremios también a usted?
Sí, totalmente, y compartimos esa preocupación, así que estamos a la expectativa del nuevo decreto que realmente
subsane el anterior.
Y además que responda a lo que actualmente se corresponde en educación, no solamente en cuanto al presupuesto,
claro,
sino a todo el marco jurídico normativo que regula nuestra educación en este momento.
Sorprendió además porque entre sus propuestas el presidente, cuando era candidato, hablaba de mejorar la calidad educativa, de poner a Argentina nuevamente en la cima de la calidad educativa, y de repente aparece un decreto reduciendo la inversión en educación, ¿no?
Sí, asustó muchísimo, o sea, nos asustó.
Sigue asustando porque no se... En papeles, en documentos, por lo menos, no se vio.
No, yo confío, espero que pronto aparezca el nuevo decreto, realmente con ansiedad lo espero, y por supuesto que desde las palabras de nuestro gobernador y demás, todo el equipo de la provincia realmente está acompaña y nos ponemos a disposición, porque lo que queremos es realmente que todo mejore.
Uh-huh.
Así que desde nuestro lugar, una disposición absoluta de trabajo para avanzar en los logros, en mi caso, en educación y cultura, ¿no es cierto?
Bueno, ¿arrancan el 2 de marzo las clases? ¿Finalmente se ratifica eso?
Sí, la resolución del ministro saliente, el ministro Jacobo, ya había trabajado ese tema antes de mi asunción, así que nosotros sostenemos y mantenemos eso hasta que no haya una nueva determinación.
¿No? A nivel nacional pretendían que sea el 29 de febrero del año
que viene. Sí, justamente el exministro Jacobo ni bien salió de aquella reunión, se comunicó telefónicamente conmigo para explicarme y aclararme y demás, así que...
¿Usted está de acuerdo con que sea el 2 de marzo?
Totalmente, sí, eso fue lo acordado la idea es avanzar en ese sentido.
¿Qué información tiene, ministra, de cómo han ido los exámenes? Creo que están terminando, entre ayer y...
Estamos atentos, tuvimos una reunión con lo que es el grupo, el gabinete de educación, y justamente estamos atentos porque este viernes finalizan los exámenes como para tener información, la información completa, porque en este sentido, por ahí, como yo siempre digo, ¿no? El paradigma de los números suele ser a veces tramposo. Nosotros preferimos esperar que cierre bien el proceso, relevar correctamente esa información, que por suerte hay un equipo de estadística y demás excelente, que ya nos está acercando un anuario actualizado de todos los datos educativos, y bueno, y a partir de ahí rápidamente nos ponemos a trabajar. Estamos manteniendo reuniones con bastante frecuencia en este tiempo como para justamente procesar, analizar toda la información y demás, y organizar o redireccionar o profundizar alguna línea de trabajo que haga falta, ¿no?
Y ya que hablamos de exámenes, si no me equivoco, actualmente, y esto porque eran resoluciones, creo yo, del ministro Jacobo, de que los chicos puedan pasar al siguiente año con 3 previas, ¿no? ¿Eso continúa? ¿Es así?
Claro, en ese sentido es donde yo digo que por ahí el debate se instaló en la punta del iceberg y no en el problema de fondo. Uh-huh. Acá...
No en la base.
Exactamente. La cuestión de fondo es una cuestión de cómo nosotros, como sistema educativo, atendemos la complejidad actual. No es el mismo sistema educativo, no son los mismos jóvenes del siglo pasado. Nosotros los adultos no somos los mismos adultos que fueron nuestros antiguos profesores, a quienes queremos, estimamos muchísimo, pero nos tocan otros tiempos. Como digo, es otra subjetividad la que estamos construyendo y viviendo como sociedad. Entonces, lo que tenemos que profundizar, me parece a mí, justamente tratando de ver de que la cosa no quede solamente en la cantidad de materias previas, ¿no? Es qué procesos de acompañamiento a la trayectoria escolar de los chicos, de los niños, de los jóvenes, los adultos en educación, qué criterios vamos tomando para garantizar ese acompañamiento, para que al final del tramo realmente las capacidades, las habilidades, las competencias que esas personas que todos necesitamos para vivir en este siglo podamos tener desarrolladas. Yo sé que es un debate por suerte nunca termina, pero también es un debate muy importante de ponerlo como prioridad con los colegas.
Las tutorías, dice usted.
Por ejemplo, el sistema de tutoría fue un sistema que realmente para el acompañamiento, para complementar el esfuerzo de los profesores durante el año, es importante. Hay instituciones educativas que han logrado articular un proceso muy interesante de tutores, donde el tutor tiene por ahí condiciones muy especiales, ¿no? Porque no solamente sabe mucho del contenido, de la disciplina, sino que a nivel de empatía y de relación interpersonal con los chicos, sobre todo con los jóvenes, eso también es muy importante tener en cuenta. Entonces, estos sistemas de acompañamiento, estamos viendo que se dan en todos los niveles del sistema educativo. Se dan en el nivel primario, se dan en el nivel secundario, se dan en la universidad también. Las universidades nacionales también han desarrollado un programa muy importante de tutorías de distintas modalidades. Entonces, es una alternativa que tenemos que analizar, ver. También cada contexto es diferente. O sea, escuelas de las ciudades y demás tienen cierta característica que escuelas más bien de contextos rurales no las tienen, y por ahí hay que ingeniárselas, desarrollar como digo yo, el pensamiento creativo y sistémico, como para ver cuál es el camino más adecuado para que todos estos chicos que ingresaron al sistema educativo permanezcan aprendiendo y que egresen y que puedan continuar su proyecto de vida, ¿no?
Por supuesto. No sé si... quiero insistir con la pregunta. ¿Sabes si se analizó ya o todavía está en análisis esto de si continuará con las tres previas para...?
Es lo que está vigente.
Está vigente.
Es lo que está vigente, uh-huh. Lo que yo pienso que vamos a hacer.
En todo caso, se analizará durante el ciclo lectivo 2016.
Exactamente.
Si continúa o no.
Exactamente. Eso, entre otras cuestiones que tienen que ver con el debate pedagógico y didáctico que queremos y que nos debemos instalar en las escuelas.
¿Le informaron desde Nación si continúa el plan FINES o no?
No tenemos todavía información, uh-huh. Así que estamos viendo qué sucede con todos los planes y programas en realidad, ¿no?
Probablemente en la reunión con el ministro Bullrich.
Seguramente vamos a tener novedades, estamos armando la listita de preguntas como para que no se nos escape ningún detalle, como para poder traer novedades.
Le deseamos muchos éxitos en su gestión, ministra.
Bueno, muchísimas gracias y agradezco nuevamente la invitación. Gracias a Julieta que insistió en los llamados, uh-huh. Y nos hicimos un huequito. Y bueno, y a disposición realmente, porque la verdad que muchas cosas de las que vamos a hacer se van a notar en la medida que ustedes los comunicadores tengan ganas de hacer saber al resto de la comunidad.
Para eso estamos, de eso vivimos.
Bueno, muchas gracias.
La ministra de Educación de la provincia, flamante ministra, Ivonne Estela Maris Aquino. En sus primeros días de gestión ya mantuvo reuniones con los gremios docentes y la seguirá manteniendo a medida que los propios gremios se interesen en solicitar las audiencias. Y además en pocos días se reúne junto con el resto de los titulares de las carteras educativas del país con el ministro Esteban Bullrich, el ministro de Educación del presidente Mauricio Macri. 10:18 minutos, seguimos en Radio Libertad. Seguramente que en Andresito tomarán ya la transmisión y comenzarán su programa habitual. Y nosotros en Posadas, en la 93.7, seguiremos con nuestra programación habitual.
LRH 407, Radio Libertad, 93.